Muy buenas, mi querida audiencia. Bienvenidos a Forever Alone Podcast. Soy Dioscorp. Una tarde más. Hoy nos centraremos en el enfoque y el encuadre. Todo lo haremos con un único dedo. ¿Qué tal lo estáis pasando esta semana ya de septiembre? Bueno, espero que lo estéis pasando bien. Vale, pues vamos a empezar con la lección del día, ¿no? Ya sabemos cómo exponer una fotografía utilizando los principales valores como la sensibilidad, la apertura y la velocidad de disparo. Muy bien. Igual que os he dicho antes que vamos a elegir el sistema de medición en puntual, vamos a cambiar la configuración del enfoque a un solo punto de enfoque, ¿de acuerdo? Esto lo tienen casi todas las cámaras, da igual, cualquier sea. Normalmente suelen tener, pues, si es una mirror, una cámara con un espejo, suelen tener una serie de puntos. Desde las más sencillas, que suelen tener 5, es decir, uno en el centro y luego una cruz a cada lado, o ya 12, 24, 48, 100 y pico, etcétera. La cuestión está es que muchas de estas cámaras tienen la función de enfoco el primero que pueda enfocar, ¿de acuerdo? En cualquiera de esos puntos, lo primero que pueda enfocar. Cierto es que cámaras más modernas, incluso los móviles, dentro de esta serie se reconocen ciertos patrones, como por ejemplo una cara, buscan enfocar la cara. Pero olvidémonos de eso, porque vamos a hacer fotos muchas veces a objetos inanimados, objetos de detalle, con lo cual todas esas configuraciones en automático no nos sirven. Vamos a elegir el enfoque en un solo punto, si puede ser siempre colocado en el centro. Vale, al colocar el encuadre, de acuerdo, el punto de enfoque en el centro de la lente, ¿qué es lo que conseguimos? Primero, es el punto más nítido para los sensores, tanto para el sensor de la fotografía como para los sensores de enfoque, etc. Con lo cual, si vamos a enfocar un mismo objeto colocándolo en el centro del encuadre, en el centro de la fotografía o en los laterales, siempre lo va a enfocar mucho más rápido. Bien, ahora hay que tener en cuenta otra serie de parámetros. Al tener nosotros también la exposición puntual, donde esté colocado el punto de enfoque, podremos enfocar, podremos exponer. Esto a veces es útil, práctico, posiblemente no en tanto enfoque. Si hacemos una, imaginemos que estamos haciendo una fotografía con trípode, un paisaje. Si queremos saber si no nos hemos pasado de sobreexposición en el cielo, pues podemos subir el punto de enfoque y ahí, donde se coloca el punto de enfoque, si encuadramos un poco de cielo, veremos si está sobreexpuesto más de 3 puntos, que podría ser quemado, o dentro del rango de más un punto, más 2 puntos, más 3 puntos. Y esto ya explicaré por qué. Correcto. Entonces, tenemos exposición manual, configuración manual y autoenfoque, pero colocado solo en el punto central. Bien. Si tú, por ejemplo, coges con esta foto, quieres hacer una foto a una amiga o un amigo, de acuerdo, a un modelo, ¿cuál es el problema? Que la gente lo que haría es enfocar en el centro el sujeto y disparar la foto tanto apretando el botón de disparo para enfocar y disparar de manera instantánea, es decir, de manera justo después. ¿Cuál es el problema? Que cuando ves la foto, tienes mucha información que no sirve para nada. Sí, el sujeto está centrado en la foto, su cara está enfocada, correcto. Pero ¿no te has dado cuenta que de la mitad para arriba de la foto no hay información interesante? We'll be right back. Con lo cual, casi todas las cámaras analógicas de carrete, digitales, mirrorless, EVI, full-frame, APS-C, micro 4 tercios, todas, suelen tener un gatillo que tiende a tener dos niveles de presión. Si vas apretando al gatillo ligeramente al de la cámara de fotos, muy poco a poco, verás que en un momento ¡puc!, se pone a enfocar. Y ves que tiene un poco de juego ese punto, y luego hay que hacer un pelín más de fuerza, muy poco, muy débil. Hay que hacerlo con mucha delicadeza. Esto es cuando tocas a tu pareja donde hay que tocar. Todo con delicadeza y amor. ¿Qué es lo que pasa? Superamos esa barrera de tensión, lo que va a hacer la cámara es disparar la foto. ¿Esto qué quiere decir? Que con un solo botón tiene dos prestaciones. Un nivel de presión es enfocar y más apretado es disparar. Con lo cual, si tenemos agarrada la cámara de manera correcta, de manera cómoda, la tenemos en la mano, podemos perfectamente enfocar un objeto, mover la cámara, recolocarla para encuadrar la posición como nosotros queramos. Por eso es muy importante tanto que enfocar como encuadrar lo intentéis como un proceso de un todo. Porque puedes tardar toda la vida en encuadrar una foto artísticamente. Ay, pues mira, la regla de los tercios, no sé qué, el sujeto de primer plano, el sujeto de segundo. Si no sabes enfocar manualmente, mal vamos. Vuelvo a repetir que cuando me refiero a enfoque manual me refiero a enfocar nosotros donde nosotros queremos, no el hecho de enfoquemos nosotros manual. Hay muchas lentes, casi todas, que se puede desactivar el motor de autoenfoque. De esta manera enfocaríamos manualmente, girando la propia lente o un componente de la misma. Cierto es que esto está muy bien para ciertas fotos un poco críticas, por ejemplo fotografías de mucho detalle, un poco macro y demás, pero como aquí depende mucho de nuestra agudez visual, pues va a ser un poquito difícil. Yo esto lo recomiendo para pasos mucho más avanzados de lo que vamos a dar por ahora. Muy bien, dentro del visor de nuestras cámaras, si es un visor electrónico digital, esto es configurable, pero si es un visor físico con un pentaprisma, normalmente notaremos que hay una ligera serie de líneas. Normalmente hay dos líneas horizontales y dos líneas verticales, partiendo básicamente nuestro fotograma en 9 fracciones. ¿Estas 9 fracciones son importantes? Pues bueno, técnicamente no. La cuestión no es la fracción, la cuestión son los puntos de intersección, también conocidos como las reglas de los tercios. Según una serie de criterios estéticos y matemáticos, aquí es una cuestión, normalmente suele ser una foto más agradable, una foto en la que el sujeto principal no se coloque justo en el centro de la fotografía, sino que se coloque en alguno de los tercios. Tenemos 4 tercios dentro del fotograma. Si somos conscientes de lo que hemos dicho que el punto de enfoque se tiene que encontrar en el centro del sensor y en el centro de la lente. Pero si queremos que el sujeto que hemos enfocado se coloque en un tercio, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que se denomina encuadrar en gatillo. O encuadrar en cámara, es decir, es al final lo mismo. Hay gente que lo llamará de otra manera. Vale, esto lo hacemos de una manera muy sencilla. Como vuelvo a repetir, el gatillo de disparo tiene distintos niveles de presión. De esta manera, yo cojo la cámara con las dos manos, como tiene que ser, la mano derecha agarrando el disparador, la mano izquierda agarrando la base de la lente con la palma hacia arriba, y de esta manera, primero, elegimos el sujeto que queremos enfocar, encuadrar, ¿de acuerdo? Y primero lo que hacemos es enfocarle. Tenemos que buscar ciertas zonas con contraste de colores, una serie de patrones. Por ejemplo, si queremos hacer a una pieza gris de color uniforme, evidentemente el enfoque automático no va a funcionar, porque no reconoce, no diferencia lo que está enfocado de lo que está desenfocado. Con lo cual tenemos que buscar algún detalle. Si es un modelo o una cara, pues posiblemente el pelo o los ojos, ¿de acuerdo? Ya que el ojo tienes el blanco del blanco de los ojos, tienes el iris, tienes las pestañas, y tienes mucho contraste y además con líneas muy finas que ayudan a los sensores a enfocar. Muy bien, una vez hayamos cojado y hayamos enfocado, lo que haremos es, sin mover el gatillo, sin llegar a ese, en ese punto de presión en el que la cámara enfocado ha hecho el pitido reconocible y no ha disparado la foto, movemos la cámara sin movernos nosotros, porque no queremos variar la distancia entre la lente o la cámara y el sujeto, y lo que hacemos es ligeramente le inclinamos, la ligeramente pivotamos para reencuadrarla. En el caso de que hagamos una foto que se denomina un primerísimo primer plano, es decir, una foto en la que se vea un poco el pelo del flequillo y la mandíbula, pero ni hombros, casi ni cuello, pues este tipo de fotos, ¿qué es lo que podemos hacer? Buscar que una de las líneas de los tercios o un punto nodal de estos mismos sea donde esté colocado el primer ojo, que es el más importante para nosotros, el que esté mirando a cámara o más cerca de cámara. Evidentemente, si por algún motivo no podemos hacer ese tipo de encuadre porque no podemos ajustarnos lo suficientemente bien, tener en cuenta que perdiendo resolución siempre podremos recortar la foto encajándola en nuestro espacio. Esto es una cosa que hacéis habitualmente con el teléfono móvil. Tú recortas la foto y cuando la vas a publicar en Instagram, ya que por defecto es un formato cuadrado, tienes que recolocarla dentro de ese espacio, haciendo un zoom, moviéndola, etcétera. Evidentemente, todo el trabajo que hagamos antes de llegar a disparar la foto es un trabajo definitivo y siempre va a dar mucha más calidad, ya que no perdemos resolución. Muy bien, vamos a hacer un pequeño resumen, así dentro de entender, de lo que serían los encuadres típicos. Evidentemente la fotografía, como todo arte o derivación artística, te puedes coger las normas o las reglas y pasártelas por el forro de los huevos. Pero voy a ser muy práctico con esto, a entenderme, y esto es una cosa que lo quiero explicar muy bien. Antes de poder saltarte a la torera las reglas, tienes que dominarlas, ¿vale? No os quiero contar la de veces y la de discusiones que he tenido con gente que coge las reglas de los tercios, la exposición correcta, los balances de blanco, y como son incapaces de hacerlo bien, dicen, no, yo lo hago así porque es mi estilo. Mira, esa gente que me lo dice, si tengo la suficiente confianza, cojo mi brazo derecho, estiro la palma hacia su cara, hago un movimiento de resorte hacia la derecha hasta el punto en el que mi hombro no da más para atrás y mi mano vuelve rápida y veloz a toda velocidad a rebasar la marca que he tenido un poquito antes. Evidentemente con un tremendo y sonoro golpe en el momento de recogida. Así que hay que tener en cuenta, aunque os podáis saltar la regla de los tercios o no cumplirlas, no es por nada, tenéis que practicar mucho intentando cumplir estas reglas lo máximo posible. Luego ya con el tiempo, con experiencia o intentando buscar algo en concreto, ya podremos jugar con el sistema. Pero simplemente hacer fotos por hacer fotos, pues no es por nada, no sirve una mierda. Porque una cosa que tenéis que tener en cuenta, vosotros sois operadores de cámara, es decir, sois gente que trabajáis con la cámara. No vais a trabajar en postproducción, en Photoshop, recortando, arreglando las fotos. Si lo podéis hacer bien y correctamente a la primera, os facilitáis el trabajo a posteriori o directamente ahorráis dinero a la empresa. Hay que ser pragmáticos siempre. Bien, pues vamos a repasar los encuadres más utilizados, tanto en fotografía, como en cine, como en cualquier derivación artística. Como hemos dicho, el plano de detalle, ¿de acuerdo? Es en el plano en el que se ve un objeto, ¿de acuerdo? Que ocupa el 80-90% del volumen de la fotografía. Evidentemente, eso es lo más importante. Tiene que estar siempre entero dentro de la fotografía, pero tiene que ser eso. Evidentemente, si dices, voy a hacer un plano de detalle de un edificio, hombre, eso no es un plano de detalle, porque no solamente ves ese objeto que se ve entero en la fotografía, también ves todos los demás. Cuando normalmente un fotógrafo, se denomina un plano de detalle, busca un objeto pequeño o algo que pueda conseguir separarlo, extraerlo del fondo con cierta facilidad y que sea lo único que se reconozca correctamente en la fotografía. Con lo cual puede ser un ojo, una fruta, un objeto, un anillo, no sé, cualquier cosa. Tener en cuenta que ese tipo de imágenes de planos de detalle habréis visto miles o millones en vuestra vida. Después de los planos detalles, podremos tirar al primer plano, que es el caso que hemos mencionado antes. Es un retrato, ¿de acuerdo? Esto es para seres humanos, en el que se vea nunca la cabeza completa. Lo que no hay que intentar es cortar la mandíbula, siempre el final de la mandíbula se tiene que respetar. En caso de que la persona hacer foto tenga una barba prominente, pues se puede cortar la barba, pero se tiene que definir o reconocer fácilmente dónde empieza la barba y acaba la mandíbula. ¿Correcto? Luego tendríamos el siguiente punto, que es un plano de retrato. En este plano de retrato, pues aquí ya posiblemente la cuestión está es que el pelo, lo que es la parte de arriba de la cabeza, ya se tiene que ver completamente. Normalmente es una foto que puede verse desde el inicio un poco de los omóplatos, ¿de acuerdo? Es decir, lo que sean los hombros, ¿de acuerdo? Los omóplatos están en la espalda, que se puede ver el inicio de los hombros, el cuello y la cabeza perfectamente completa, ¿de acuerdo? Si tuviera el pelo largo, pues todo lo que salga por debajo del fin del cuello, evidentemente, va ignorado. Eso sería un plano de retrato. Evidentemente, el plano de retrato suele ser un tipo de foto pues bastante limitante. Normalmente es la típica foto que te pueden hacer pues para un carné, este tipo de cosas. Porque en sí la fotografía no va a aportar nada. Si es una foto en la que intentas ofrecer un maquillaje bonito, cualquier tipo de cosa, normalmente se opta a un plano un poco que se vea un poco más del cuerpo, lo que se denomina el... Hecho, ahora mismo se me ha ido el nombre y mira que lo tenía en la cabeza hace un minuto. El busto. Vale, ¿un busto quiere decir que te van a enseñar las tetas? No, vale, mal pensado, niño guarro, ¿de acuerdo? El encuadre de busto, ¿de acuerdo? Es el punto en el que recorta justo que la fotografía acaba en el punto donde empieza el pezón, ¿de acuerdo? Eso sería un busto. Es decir, cogemos una fotografía y cogemos a nuestro modelo, se le tiene que ver la cabeza completo y el final de la parte de abajo de la fotografía tiene que cortar justo en la línea del pecho. En casos en los que queramos sacar el, pues por ejemplo, gente con el busto muy prominente, bueno, pues podemos cortar y que se vea el seno entero, pero respetando que no se tiene que ver mucho más. Y si puede ser, siempre tiene que ser un retrato o una fotografía en el que se encuentre horizontal al suelo y lo más centrado posible. ¿A qué me quiero referir con centrado? Por ejemplo, si yo hago una foto de un primer plano, la colocación de la cámara se encontrará entre el centro de los ojos y la punta de la nariz, en ese punto intermedio del tabique. Si hacemos un primer plano, ¿de acuerdo? Es decir, una cara completa, como ganamos superficie, pues normalmente tiende a centrarse casi en la punta de la nariz. En el caso de un busto, suele estar el centro de la fotografía o la altura de la cámara, es decir, te digo, la cámara la pones horizontal, pero la tienes que colocar a la misma altura que el mentón del modelo, para que toda la cabeza, toda la parte de la cabeza, sea el equivalente a todo el cuello y pecho de nuestro modelo, o busto, de ahí viene el nombre. Tener en cuenta estas estatuas que aparecen cabezas de líderes romanos, pues esos son bustos, ahí es donde cortan. ¿Que aparezca el pecho completo? Pues bueno, vamos a decirlo. En el caso de que sea una tía con un pecho prominente y que llame la atención y que sea lo que llame la atención, vale. ¿Sigue siendo un busto? Sí. Pero posiblemente voy a decir una cosa, el centro de atención no está en el retrato, sino está en el busto. ¿Nos entendemos o no? Muy bien, de aquí ya pasamos al plano medio, ¿de acuerdo? El plano medio es muy fácil, lo mismo, el inicio de la foto, seguimos respetando el mismo punto, es decir, el pelo completo. Si tiene el pelo a lo afro, se intenta respetar lo máximo posible. Si se puede, nunca se te corta el pelo. Si lo tiene lacio, es lo mejor. Si tuviera pues un gorro, una palmera, un objeto, siempre que no sea excesivamente llamativa, se respeta. Pues bien, el plano medio, ¿en qué punto del cuerpo acaba? Tanto en varón como en mujer, justo al finalizar el ombligo. Es decir, se encuentra justamente en ese punto en el que dejas de tener el ombligo, empieza ya el abdomen a estar firme para convertirse en la pelvis. Ese es el punto del plano medio. Cabeza completa, pecho completo y la mitad de las abdominales. Bien, ahora pasamos a uno de mis planos más o menos favoritos, porque es el que, digamos, para mi gusto, permite corregir muchos más errores, que es el famoso plano americano. Lo mismo, el punto de inicio, cabeza completa, sea con gorro, sin gorro, etc. Y el encuadre tiene que cortar justito antes de las rodillas. Con lo cual, aquí tenemos todas las partes importantes de nuestro modelo. Su rostro, su abdomen, el inicio de las piernas. Ya que técnicamente todo lo que se encuentra en el tren superior son partes muy importantes, partes muy relevantes. Todo lo que se encuentra en el tren inferior, pues bueno, son las piernas y los pies. A no ser que la fotografía tenga que ver muy importantemente pues con los pantalones, con un tipo de leggings, con un tipo de medias, con los pantalones o con un detalle de lencería, normalmente suelen ser piezas mucho menos importantes y menos llamativas. Es decir, siempre la cara es la parte más importante de la foto. En todos estos planos, siempre el punto que tiene que estar enfocado es el iris. Correctamente, el plano general suele ser un plano que normalmente pues ya se ve el cuerpo entero. Puede ser que justo termine los mismos digamos centímetros o espacio que hay de la cabeza al fin de la fotografía, pues del fin de las zapatillas al fin de la fotografía. Es una foto en la que ninguna parte del cuerpo está recortada por cualquiera de los límites de la fotografía. Hay que respetar el 100% del cuerpo, aunque tenga los brazos estirados y salgan del fotograma. Sepárate o aumenta en angular. Muy bien, ya sabemos más o menos qué partes de nuestro modelo se tienen que ver en la fotografía, al menos dentro de unos estándares más o menos populares, normalizados, llamarlo como queráis. Bien, ¿qué tipo de lente o qué tipo de configuración tengo que tener para hacer cualquier tipo de este tipo de fotografías? Bueno, pues para el plano de detalle, pues posiblemente una lente macro sería interesante, ya que estamos hablando de una lente que tenga una posibilidad de macro, no tiene que ser un macro específicamente. ¿Por qué me refiero? Porque para hacer ese plano de detalle necesitamos acercarnos mucho al sujeto, con lo cual muchas lentes tienen un límite de hasta qué punto te puedes acercar en la fotografía, con lo cual hay que tener en cuenta que hay lentes que tienen la posibilidad de macro y hay lentes que directamente son exclusivamente macro. Otra cosa que hay que tener en cuenta, en casi todas las lentes de retrato, al menos desde mi punto de vista, siempre trabajar con focales largas o intermedias. Me explico. Hay muchos fotógrafos que trabajan cámaras full frame, ya que vamos a utilizar full frame como estándar tamaño sensor, que trabajan con lentes tipo 16 mm, 24 mm, 35 mm. Claro, Estas lentes son muy angulares, más algunas que otras, y son lentes, normalmente dentro del estándar de las fijas, que lo que te permite es hacer fotos de plano americano o plano general de manera muy fácil, sin tener que tener un estudio grande o separarte mucho de la modelo. Para mi entender, el problema que tienen estas lentes, por al ser angulares, tienden a tener un efecto de barrilete. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que el centro está ensanchado y las esquinas están encogidas, muy parecido a lo que pasa cuando te pones unas gafas de realidad virtual, que el centro está aumentado y las esquinas están encogidas. Bien, ¿eso es bueno? ¿Eso es malo? Pues hasta cierto punto yo lo considero como algo malo. Primero, es una sensación en la que si vas a iluminar complejamente a nuestra modelo, tú, como fotógrafo, eres muy invasivo, es decir, estás muy cerca de ella y puedes generar sombras o proyecciones, cosa que eso siempre hay que evitarlo. Segundo y dato muy importante, el problema está es que ganamos mucha información del fondo que no necesitamos. Pongamos un ejemplo, tenemos un fondo blanco o un fondo negro. Si hacemos una foto, por ejemplo, en plano americano, con la modelo a un metro, es decir, lo que sería una zancada de la pared de fondo, porque sinceramente cualquier modelo que se apoye en la pared del fondo simplemente es idiota, y cualquier fotógrafo que tú le veas que está haciendo una foto a una modelo aplastada contra la pared, el tío es subnormal. Lo reconozco, es decir, es que simplemente hacer eso ya es de ser subnormal perdido. ¿Vale? Recordar siempre que la modelo esté separada del fondo, un metro, dos metros, tres metros, lo que sea, pero nunca que esté apoyada. Eso es horrible. Solo en condiciones muy concretas, con luz artificial controlada, puede salir algo decente, pero en condiciones normales no suele ser recomendable para casi nadie. Con lo cual tenemos el caso de, pongamos este 35mm, que digamos sería una lente intermedia dentro de estas que he mencionado, bueno, intermedia dentro de lo más menos angular posible, pero que es una lente muy utilizada para retrato. Yo, para hacer este plano americano, por cierto, he mencionado dónde tiene que estar colocado el plano americano, ¿de acuerdo? Si tenemos a una modelo, pues 1,60 m, la cámara tiene que estar colocada a una altura horizontal al suelo, al menos el eje del enfoque, lo que sería entre el fin de las costillas y el principio del ombligo, ¿de acuerdo? Básicamente es, ¿qué queréis enfocar? Lo partís a la mitad y ahí colocáis la cámara en altura. Por eso es muy habitual que fotógrafos, cuando hacen planos generales o planos americanos, veis que el fotógrafo se encorve, se encoja, se arrodille, baje el cuerpo, porque él no tiene que estar a su altura, él tiene que estar en el medio de su medida. Bien, pues tenemos de 35mm una cámara full frame, tenemos a nuestra modelo separada de un metro, metro y medio del plano americano, y le hago una fotografía en vertical, ¿de acuerdo? Es decir, no en horizontal, en vertical. ¿Queréis saber cuánto fondo entra en la fotografía? Pues horizontalmente casi entran 2 metros. Esto quiere decir que tenemos que tener una superficie o un estudio bastante grande. Y no solamente eso, sino que si queremos poner un foco de flash, de contra, una luz en una posición por detrás de la modelo, tenemos que tener mucho cuidado en que no entre en plano. Uno de los trucos o técnicas que yo utilizo y que normalmente a mí más me gustan es coger una focal larga. Pongamos, por ejemplo, en una fotografía de retrato de cámara full frame, yo empezaría a partir del 85mm, que normalmente suele ser una de las lentes más luminosas que podemos encontrar, igual que el 50mm. Es decir, si en nuestra cámara hay un 50mm 1.4, pues tendremos un 1.4 también el 85mm. Será un poco más caro, será un poco más grande, pero el resultado será, para mi gusto, siempre mejor. Y así posiblemente andamos un poco sobrados de pasta, tenemos las lentes 105mm full frame. Con lo cual, con esta fotografía, con estas lentes, por ejemplo, pongamos el caso de un 85 milímetros, para hacer el mismo plano americano, ¿cuánto me tengo que separar de la modelo? Pues posiblemente, en vez de 2 metros, me tengo que separar 5 o 6 metros de ella. Esto sobre todo, ¿qué es lo que me permite? Poder colocar flashes, estrobos, trípodes, accesorios, reflectores, mucho más envolviéndola ella para controlar mucho más la iluminación y que tenga un huequecito por el que entren los rayos de luz que van a la cámara para que no entren en cuadro. De esta manera podremos conseguir fotografías donde primero las proporciones y las distorsiones se anulen, a la modelo la tendremos mucho menos atosigada a nivel de contacto humano porque le podremos cargar de atosigar de flashes, de cosas, de softbox, de reflectores, de brillas, de snoots, de un porrón de cosas, pero al menos no estaremos encima de ella. Con lo cual, si hemos dicho que conocemos a fotógrafos que trabajan con estas lentes angulares y normalmente el problema que suele ser es que no pueden tener ese estudio, porque claro, tener en cuenta un estudio mínimo de 10 metros. Es decir, tenemos que la pared separar a la modelo mínimo un metro, dos metros. Si queremos poner iluminación de contra tendríamos que ir de 2 metros a 3 metros la modelo y separarnos nosotros otros 5 o 6 metros, más luego un espacio por detrás. En total, nuestro estudio tendría que medir como mínimo de largo 10 metros. Y no es por nada, es una cantidad bastante grande. Si por ejemplo el local que queremos utilizar o queremos reconvertir, nuestro garaje para convertir en un estudio, tener en cuenta una cosa muy importante. Donde se encuentra la modelo o donde va a estar el fondo tiene que ser el sitio más alto del local. Por ejemplo, como digo, si nosotros nos vamos alejando, vamos haciendo planos generales, planos completos, nosotros claro, podemos acuclillarnos y no necesitamos tener nada alrededor nuestro, ¿de acuerdo? Nosotros damos la orden del disparo de los flashes y los flashes están alrededor de la modelo. Y a veces queremos un flash cenital, un flash colocado en una esquina, un reflector, un brillo, una tela negra para hacer un cortaluces, etc. Todo eso tiene que estar donde la modelo, con lo cual necesitamos que ella tenga la mayor altura posible para poder colocar los trípodes sin molestar. A veces existen soluciones para locales de estudio que son una especie como de raíles de superiores donde puedes colgar el foco y moverlo y tal. Yo, siendo franco, soy más de grúa y trípodes de toda la vida. Vale, así que ya como dato para complementar a este, aunque de eso lo hablaremos en el próximo, que es iluminación artificial, si queremos convertir un sitio que tenemos y lo queremos utilizar como estudio, ¿cuál es la altura mínima que sería necesaria para poder hacer fotos de retrato, fotografías corporales, fotografías generales, pero fotos a modelos, no a objetos? Pues por ejemplo, aquí ya necesitaríamos mínimo una distancia mínimo de 3 metros y medio de altura, ¿de acuerdo? Distancia de largo entre el sujeto y nosotros, pues necesitaremos estos 10 metros. Con respecto a la anchura, pues aquí ya depende un poco de nuestros posibles clientes. Si siempre vamos a hacer fotos de uno en uno, con que tengamos unos 5 metros es más que suficiente. Con esto podemos hacer fotografías a bailarines, haciendo movimientos, etc. Incluso tenemos espacio suficiente para colocar flashes, estrobos, reflectores, etc. Con lo cual, si tenemos un cubo de 10 de largo, por 5 de ancho, por 3,5-4 de alto, podremos utilizarlo como un estudio de fotografía. Como dato curioso, el típico plaza de garaje que normalmente suele tener para dos coches uno delante del otro, cumple casi siempre estas normas. Posiblemente la altura es un poco lo más complicado, porque habrá garajes que sean muy chicos, pero la gran mayoría cumplen al menos de largo y ancho. Evidentemente, si no tenemos esta altura de techo, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues fotografías más centradas en el retrato o en el plano americano que en el plano general, y siempre utilizar una técnica súper sencilla. La técnica más barata que existe en la fotografía es que la modelo esté sentada. (Risa) Bueno, ya por repasar con el tema de los encuadres, si ya fuera de modelos, sujetos, objetos, nos queremos centrar en fotografías de paisaje, pues aquí hay una cuestión muy simple. Utilizar la regla de los tercios cuando estamos hablando de fotografías tan grandes que cubren tanto área y tan generales es muy difícil. Porque no hay juntar un objeto que llame la atención en un punto nodal sería muy difícil o habría que buscar muy bien el sitio. Pongamos por ejemplo, tengo un maizal enorme, todo lleno de girasoles tumbados y de repente un girasol está mirándome a cámara, pues hombre, sí que puedo intentar que ese girasol se quede colocado en el punto nodal de abajo a la derecha para tener parte del cielo, mientras los otros girasoles ya están bajos y se ven. Pero si no, lo normal es que está jugar con las líneas del horizonte. Si ponemos la línea horizonte entre los puntos nodales de abajo, tanto el de la izquierda como el de la derecha, pues lo que conseguiremos es una fotografía donde se vea el suelo, el paisaje, el terreno, el verde, lo que queramos. Pero lo importante son los otros dos tercios de la fotografía, que es el cielo. Sea porque tenga un bonito atardecer, unas bonitas nubes o lo que sea. Si lo hacemos justo al contrario, es decir, dos tercios de la fotografía es por debajo de la línea del horizonte, lo que estaremos dando es más importancia o más relevancia al tipo de suelo, al detalle. Pues mira, es un campo donde hay vacas, ovejas, cabras, con lo cual el cielo es anecdótico, tiene que estar en la fotografía, pero lo que importan son los animales. Bueno, o lo que esté a ras de suelo, nos entendemos. Bien, pues espero que este podcast os haya parecido interesante, ¿de acuerdo? Ya más o menos controlamos el concepto de cómo exponer correctamente a la piel humana, cómo poder configurar los valores de la cámara en el sentido para sacar unas ventajas o unas desventajas, por ejemplo, romper el fondo, hacer una foto selectiva, ¿de acuerdo? Una foto selectiva sería hacer un plano detalle de un objeto con la máxima apertura posible para que el fondo esté totalmente roto, ¿de acuerdo? Es decir, eso es una foto selectiva. También es verdad que como va a ser un objeto que nos vamos a acercar mucho a la cámara, pues claro, evidentemente también ese desenfoque se va a ganar solamente por la distancia, ya que el bokeh es una regla de 3. Distancia en milímetros, es decir, más milímetros tenga la lente, más bokeh vamos a tener, a la relación de más apertura de diafragma y menor cercanía al sujeto. Es decir, dos lentes 2.8, un 24 y un 70 milímetros. Si yo estoy a un metro del objeto, en 24 milímetros y en 70 milímetros, el desenfoque del sujeto siempre va a ser inferior en 24 que en 70. También es verdad que en 24 lo que se va a ver es mucha más información. Y como va a ser información que se va a ver menos desenfocada, va a perder más la atención. Por eso, normalmente, pues para fotografías de detalle, focales largas. Para retrato, si tenemos espacio, focales largas. Para la vida en general, menos paisaje, focales largas. Por Dios, comparar los lentes largas, 50 milímetros para empezar como mínimo. Venga, vamos, que todos podemos. Nos vemos en el próximo podcast.